Herrera en COPE.
La mañana.
Nos trasladamos hasta la Basílica de Begoña, donde está mi compañera Naya García. Buenos días.
Muy buenos días, Alicia. Pues sí, a esta hora siguen acercándose decenas de allegados, feligreses y representantes institucionales hasta el Centro Diocesano de Espiritualidad de Nuestra Señora de Begoña, donde nos encontramos para dar el último adiós a Monseñor Juan María Uriarte, obispo emérito de San Sebastián, que, como decías, fallecía este fin de semana a los 90 años. Han sido muchos los que en estas últimas horas han querido despedir a don Juan María Uriarte en esta capilla ardiente donde nos encontramos y que estará abierta hasta las 3:30 de la tarde. Después, sobre las 5, está previsto que el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, el de San Sebastián, Monseñor Fernando Prado, y el actual obispo de Zamora, Fernando Valera, cooficien su funeral. Los tres obispos cooficiarán una misa que apunta a ser especialmente emotiva, teniendo en cuenta la cantidad de personas que continúan a esta hora acercándose hasta la capilla ardiente. Una capilla que se encuentra a escasos 20 metros de la Basílica de Begoña y en la que se han dejado ver algunas caras conocidas de la política, como el presidente del Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, o la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Nora Abete. Algunos de los asistentes han querido compartir con nosotros su recuerdo. Es el caso de Pedro, amigo de la adolescencia del obispo Uriarte, que emocionado ha relatado algunos de los momentos vividos junto a él.
Bueno, porque yo lo conozco desde que era adolescente. Y bueno, pues aprecio todo su legado, la labor que ha hecho aquí en todos los sitios donde ha estado, lo que ha peleado por alcanzar la paz. Y tengo un afecto con él especial.
¿Él le conocía de niño?
No, bueno, de estudiante. Yo lo conocí precisamente en esta casa de ejercicios, cuando yo tenía 15 años. Y luego ya, pues, entonces claro, no era obispo. Era un sacerdote para mí muy significativo y luego pues he seguido lo que he podido, pues todo el trabajo que ha hecho y todo lo demás. Luego además, pues la vida te lleva por muchos sitios. En mi caso, cercano a la iglesia, pues entonces he conocido a sacerdotes que han estudiado con él, a sacerdotes que ha ordenado él. En fin, pues ha sido, pues, no es de la familia, pero casi.
Muchísimas gracias.
Y es que muchos coinciden en que hoy decimos adiós a una de las figuras más relevantes de la Iglesia vasca, un hombre que luchó por la paz y del que resaltan su capacidad de escucha, como contaba a COPE Antonio, otro feligrés que también ha querido despedir al obispo Uriarte.
Me acerqué porque para mí era una bella persona, el hombre era una bella persona. Yo he hablado con él muchas veces, una persona razonable, se puede hablar con él de cualquier cosa y yo solía ir a misa todos los domingos y a comulgarme y todo eso y a pedirle a Dios que me ayudaría porque yo soy un preso de la cárcel de Basauri y he venido aquí pues a rehabilitarme. Y bueno, y estas cositas que suelen suceder, que a lo mejor pensamos que estamos bien y no estamos bien. Entonces he venido aquí a este centro, que me quedan ya para salir en agosto.
Y es que, Alicia, han sido muchos los que han querido arropar en estas últimas horas a Monseñor Juan María Uriarte. Hemos visto y escuchado cientos y cientos de gestos de cariño, de palabras de agradecimiento por su labor en la Iglesia y su estrecha relación con quienes recurrían a él, en el que encontraban un hombro en el que llorar y apoyarse. Así nos lo han contado también Alicia y Begoña, de la unidad pastoral de la parroquia El Carmen de Indautxu, que hoy también han lamentado la pérdida de Juan Mari, como le llamaban los más allegados.
Bueno, sí, le hemos conocido personalmente porque es de nuestra unidad pastoral y bueno, pues hemos tenido cierta relación con él y queremos despedirnos porque a la tarde no vamos a poder venir al funeral, pero tenemos, en nuestro sector tenemos el jueves a las 7 de la tarde, ya de paso lo digo, a las 7 de la tarde tenemos nosotros la despedida más íntima de la gente de nuestra parroquia.
¿Dónde exactamente? ¿Para qué?
Ah, en la Iglesia del Carmen, en la Iglesia del Carmen de Indautxu, ahí va a ser la despedida de nuestro sector, de los que estamos por ahí cerca.
¿Y cómo le recuerdan? ¿Qué dirían de él?
Pues una persona muy cercana, realmente. Muy sencillo y muy cercano. Sí.
Una, entiendo que una pena, ¿no?
Y... una pena.
Sí, ese sí, ese sí.
Sí, pero bueno, que también es verdad que ha estado muy bien hasta el final, hasta que se puso malito el sábado pasado y, bueno, ha sido rápido, triste, pero pues no ha sufrido mucho.
Recordamos que la capilla ardiente seguirá abierta hasta las 3:30 de la tarde y que a las 5 está previsto que empiece el funeral solemne en la Basílica de Begoña. Pero el de hoy no será el único, Alicia. Mañana martes a las 7 de la tarde también se le dará el último adiós a Monseñor Uriarte en la Catedral del Buen Pastor Donostiarra. Posteriormente será enterrado en el panteón familiar de su localidad natal, en el municipio vizcaíno de Fruís, en el que él mismo había manifestado su deseo de ser enterrado.
Y otro punto de actualidad hoy está en Vitoria-Gasteiz, en Ajuria-Enea. Es la foto del día, la del lehendakari Iñigo Urkullu reunido con Eneko Andueza, el líder de los socialistas vascos, y posteriormente también con el presidente de los nacionalistas, Andoni Ortuzar, Elisa López.
Pues sí, todo apunta a que será la próxima semana cuando el lehendakari disuelva el Parlamento Vasco y convoque los comicios para el 21 de abril. Y hoy lo que ha tocado, como una pieza más del final de legislatura y de la era Urkullu, ha sido hacer balance con los líderes, como decías, Alicia, de los dos partidos que forman parte del gobierno de coalición, con PNV y PSE. Urkullu ha recibido en primer lugar, esto ha llamado la atención, a las 9 de la mañana en la residencia de Ajuria-Enea en Vitoria, al socialista Eneko Andueza, con quien también ha abordado cómo se encuentra el traspaso de las tres transferencias pendientes, lo último que quedaría por atar para ese legado que quiere dejar a su sucesor Urkullu. Andueza ha destacado el clima de colaboración sincera con los jeltzales en estos 10 años, en la primera legislatura con pactos presupuestarios y en las dos últimas dentro del gobierno con 3 consejerías y en esta última con Idoia Mendia como vicelendakari. El además candidato socialista al lehendakari ha agradecido a Urkullu su rigor y dedicación y ha celebrado que, aunque no siempre han estado de acuerdo, han coincidido en centrar la política en los problemas reales de la ciudadanía vasca.
Satisfacción por el trabajo desarrollado. Queda mucho por hacer y mucho por mejorar, pero debemos valorar la estabilidad que hemos proporcionado a las instituciones y la colaboración sincera entre ambos partidos. En lo personal, estimo la dedicación y el rigor de Íñigo Urkullu como lehendakari, al que le he deseado lo mejor para el futuro. No hemos coincidido siempre, pero sí lo hemos hecho en el objetivo de llevar adelante unos acuerdos de gobierno que han sido buenos para el conjunto de la sociedad vasca.
A las 9:30 ha llegado a Ajuria-Enea, líder del PNV, Andoni Ortuzar, quien se ha unido a la reunión prolongada hasta las 10:30.
Gracias, compañeras, por estas dos fotografías del día. Gracias, Naya. Gracias, Elisa. Hasta después. Continuamos.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi, es el momento para la información deportiva, la segunda pincelada del día que ya teníamos al amanecer. José Ángel Peña, Eguerdión, sí, digo bien,
sí,
buenos días.
Eguerdión, ¿qué tal, Alicia?
Bueno, le contabas a mi compañera Eloisa Santiago esta mañana ya, y ahora pues, le contabais, ¿eh?
Sí,
los compañeros. Sí. Y ahora un poquito más ya, porque va avanzando el día, va avanzando la jornada y...
y sobre todo nos acercamos a esa hora de las 9 de
sí,
la noche, cuando va a arrancar el último partido de la 25ª jornada de Liga en Primera División, que tiene como protagonista a uno de nuestros equipos, en concreto al Athletic, que se mide al Girona. Podemos hablar de un duelo entre las dos revelaciones del presente campeonato liguero, de la presente temporada, un Girona que es segundo, que tiene 56 puntos, que quiere seguir peleándole, discutiéndole el título al Real Madrid, está a 6 de los merengues. Esto significa que si hoy ganan en San Mamés, se volverían a situar a tan solo 3 puntos del Real Madrid en la lucha por ese primer puesto. ¿Y qué vamos a decir de un Athletic que es quinto con 46 puntos, que también está haciendo una gran temporada, que está sentado en esa lucha por Europa, aunque la Real se le ha acercado a 6 puntos también? Por lo tanto, se buscan los de Ernesto Valverde 3 puntitos puntos que permitan mantener a raya al conjunto chururdín y de paso también acercarse a dos del Atlético de Madrid, acercarse a dos de los puestos Champions, aunque bueno, el objetivo es regresar a Europa después de varias temporadas sin viajar por el continente, por el viejo continente, y lo de la Champions pues era un objetivo que nadie se planteaba al inicio de temporada. Pero bueno, vamos paso a paso. El primero esta noche, como digo, un Athletic en el que son novedad Nico Williams, que se ha perdido las dos últimas comparecencias de los rojiblancos, la ida de las semifinales de Copa ante el Atlético de Madrid y el partido del pasado lunes ante el Almería, y también regresan Vivian y Guruceta, que estuvieron ausentes igualmente en el choque de hace 7 días. Son tres hombres importantes para los planes de Ernesto Valverde, y es que toda ayuda va a ser poca para enfrentarse, como digo, al Girona, que da algunos ligeros signos de, no voy a decir yo, de agotamiento, pero bueno, de que la temporada se le puede acabar haciendo larga, pero de momento está ahí y hay que tenerle muy, pero que muy en cuenta. El partido, insisto, a partir de las 9 de la noche, con la Real pues también muy pendiente, mirando de reojo, aunque sea, ese duelo. Una Real que ayer se impuso in extremis y remontando al Mallorca por 1-2, con un gol en el descuento de Merino, que como digo sirvió a los de Imanol para sumar 3 puntos, de alguna forma poner fin a una mala racha en una semana en la que además habían disputado competición europea, competición de la Champions, ese partido de ida ante el Paris Saint-Germain, y permite a los donostiarras, como digo, situarse, como decía hace un instante, a 6 puntos del Athletic, pero además adelantar al Betis, que es con el que también mantiene una lucha muy cerrada en esa carrera por regresar a Europa, por estar también la próxima temporada en Europa. Vamos a ver qué es lo que pasa, si el séptimo clasificado puede tener también billete para competición europea, si el quinto puede jugar la Champions. Bueno, todavía quedan algunas cosas, algunas dudas por despejar en cuanto a esa quinta, sexta y séptima plaza, por la que que de momento actúan y ocupan por ese orden el Athletic, la Real y el Betis. Por lo demás, quien parece que va a vivir un plácido y placentero final de temporada, y eso que queda muchísimo, es el Alavés. Los de Luis García Plaza ayer empataron en un campo difícil, precisamente ante uno de esos aspirantes a Europa como es el Betis, empate a 0 que permite al Alavés alejarse del descenso en 11 puntos, ocupar, como digo, una posición en la zona media de la clasificación. Los gasteiztarras son duodécimos con 28 puntos, tienen a 4 por encima a los Osasuna, y ya digo, el descenso está a 11 puntos, un descenso que ahora marca el Cádiz con tan solo 17. Se están ya haciendo las cuentas de cuántos puntos pueden ser necesarios para la salvación esta temporada, y puede ser una salvación bastante barata, en torno a los 32, 33 puntos, con lo que el Alavés podría cumplir su objetivo de aquí a nada, de aquí a 2 o 3 jornadas, y las cosas le van bien. Así que ya digo, una temporada realmente buena y además plácida para el Alavés. Veremos a ver si esto también puede ayudar. Bueno, primero iba a empezar a pensar ya en la próxima temporada, y estamos en la jornada 25, pero bueno, sí, entre 3-4 jornadas más te pones ahí en el último tercio, menos de un tercio de competición, y si el equipo ha cumplido con creces sus objetivos y tampoco puede llegar arriba, pues yo creo que esto da margen también para ir pensando en la próxima campaña. Pero bueno, paso a paso, lo primero, hoy cerrar la 25ª jornada con ese Athletic Girona en San Mamés a partir de las 9 de la noche. Por cierto, que el Athletic ha ganado en sus últimas 8 comparecencias como local, 6 de Liga y 2 de Copa, ante precisamente el Alavés, el mencionado Alavés, y el Barcelona. En segunda división, la jornada de este fin de semana, la 27ª en la categoría de plata, se ha saldado con sendos empates a 0 para nuestros equipos. Le sirve, yo diría, algo más al Eibar que al Amorebieta, pero bueno, el Amorebieta enlaza 2 jornadas sin perder. Estamos hablando del colista, con lo cual pues sí, ya es importante, aunque suene un poco pobre. Se midió al Huesca, un rival directo en la lucha por la salvación, una salvación que para los azules sigue estando quedando a 9 puntos, colistas, como digo, con 20 puntos. Su rival de ayer, Huesca, tiene 29, los mismos que el filial del Villarreal, que son los equipos que marcan esa frontera con la permanencia o entre la permanencia y el descenso. Y el Eibar, como digo, empató y gracias en el campo del Elche, los de Joseba Echeverría, que no estuvieron finos y que fueron inferiores durante prácticamente todo el partido al conjunto ilicitano. El caso es que el Eibar rescata un valioso punto para sumar 46, para mantenerse en segunda posición. Esto significa, o es lo mismo que decir que está en puestos de ascenso directo, tiene al Leganés a 4 puntitos, pero por debajo, a tan solo 2, viene el Español, que es precisamente el próximo rival del conjunto armero. Así que, bueno, la segunda división, como siempre, está muy calentita y, bueno, en este caso, por lo menos, podemos decir que el Eibar mira a casi todos sus rivales por el retrovisor, aunque sea con poca distancia y, evidentemente, no renta suficiente como para despistarse. Pero todos los equipos, salvo el Leganés, querrían estar donde el Eibar a estas alturas de temporada y eso hay que tenerlo muy presente.
Muy
si te parece, hablamos también de pelota y de
venga,
básquet.
Venga, un resumen, porque luego como os vamos a tener más,
no
te quiero yo desgastar.
No, tranquilo.
Y José Ángel, que luego tenemos
nada.
A todo el grupo muy
no
bien.
No pasa nada. En pelota, ayer se cerró ya esta larga liguilla de cuartos de final del mano parejas en el último duelo, en un duelo directo por entrar en el playoff y por seguir vivo en el campeonato. El Ordi y Rezusta se impusieron 22-19 a Laso Aranguren, con lo que serán ellos los que continúen en el campeonato. Laso Aranguren y Ezcurdia Tolosa han quedado ya eliminados. Por arriba, Jaca Marez Currena y Peio Echeverría Zabaleta están clasificados directamente para semifinales, mientras que las cuatro parejas que buscarán los otros dos billetes para esa penúltima ronda son Altuna Martija y Artola Imaz, que se verán las caras el jueves a las 5 en Tolosa, el vencedor a semifinales. El perdedor tendrá otra oportunidad, mientras que Peña Albizu y el Ordi Rezusta también se jugarán el viernes una eliminatoria a todo nada sus opciones de seguir vivos en el campeonato. Y en cesta, ayer final de las Winter Series en el Guernica High Alay, con victoria de Erquiaga y Barlucea sobre Goikoetxea Lekerika por 11-15 y 6-15, pero lo más destacado fue el adiós de uno de los grandes mitos puntistas de las últimas décadas, como es Iñaki Osa Goikoetxea, que ayer disputó su último partido. No pudo rubricar su grandísima trayectoria con otra chapela, pero bueno, ahí está, fue sin duda el protagonista ayer. Y en básquet, en la Liga Endesa Femenina, 21ª jornada, con derrotas de Guipúzcoa y de Guernica. El Guipúzcoa ante Valencia 63-70 y el Guernica a la cancha del Cádiz Laseu 68-59, y triunfo del Araski a domicilio ante el Bembibre.
Bueno, pues eso es. De maravilla. Así luego, por si no nos dejan hablar de José Ángel,
no,
ya tenemos
porque
todo
luego
contado.
Entramos a debate de si Manuel Alguacil está hablando más de la cuenta o no.
Sí,
tal,
ya verás.
Y no, información poca, pero bueno, oye, pues ya la tenemos.
Sí, no lo sabemos.
Eso es.
Pero lo vamos a disfrutar.
Sí,
en una horita aquí estamos todos los compañeros de Deporte Reunidos. Para la energía de lo que queda de semana, que es mucho, que venís de fin de semana, pero nos queda mucho.
Hombre, todo por delante. ¡Hala,
todo
pues!
Sí, que a la 1:30 aquí te esperamos.
Venga,
José Ángel,
hasta
muchas
dentro
gracias,
de 50
agur.
Minutos. Agur.
Nos vamos ahora a Euskalmet, a ver cómo va a seguir la semana. Esta semana que decimos que hemos comenzado con energía, con un poquito de sol, pero también con algunas lluvias. ¿Cómo va a continuar, Paloma? Eguerdión.
Eguerdión.
Una semana que empieza, como decimos, un poco lluviosa, pero que creo que le quedan pocas horas a estas nubes, ¿no? Que va a tender a una cierta mejoría.
Sí, eso es. Ya de cara a la tarde, pues va a ir dejando de llover. El ambiente va a ser seco en la segunda mitad del día. Vamos a tener claros. Es verdad que van a ser más amplios en la mitad sur, pero también en el norte esta nubosidad quedará más rota durante la tarde. Aunque eso sí, tenemos ese viento del norte, noroeste, que va a hacer que las temperaturas hoy pues sean más bajas que ayer en las horas centrales del día. Y bueno, máximas hoy se van a situar en general entre esos 12-14 grados.
Muy bien. A partir de mañana, entonces, ¿ya no vuelve la lluvia, Paloma?
Bueno, por lo menos martes y miércoles se mantiene este tiempo estable, anticiclónico, de hoy a la tarde. Sí que mañana hay que destacar pues esas primeras horas que van a ser frías, es probable que hielen puntos de Álava, también que se formen bancos de niebla que localmente pueden ser densos y tardar más en levantar, pero después horas centrales del día, para mañana tenemos que hablar de un ambiente soleado, algunas nubes altas, pero bueno, tan solo le dan ese aspecto blanquecino al cielo, no dejan lluvia, y las temperaturas para mañana, pues si bien las mínimas van a ser notablemente más frías que las de hoy, las máximas tenemos que hablar de unos valores más templados en torno a esos 16-17 grados de máxima.
Bueno, pues iremos preguntando a lo largo de la semana. Viararte, gracias, Paloma.
Vale, Viararte, agur.
En el tráfico de momento no hay incidencias, se circula con normalidad por la red viaria vasca.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de Cope.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el césped y ya me tiembla la fiesta, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Cuenta que nuestro baile, con las caras al frente sentimos el aire. Yo quería volar, tú querías frenarme.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Junto a mí decidiste quedarte.
Dime de qué manera, brillo sin tus estrellas.
Nos vamos a ir de viaje, o de viajes, te diría, fíjate, porque lo hacemos tan fácilmente desde aquí, ¿verdad? Primero me gustaría que te situases en Extremadura. De allí es esta joven autora que con sus 21 años ha conquistado el corazón de muchos lectores amantes de la novela romántica juvenil. Inma Rubiales, que nos presenta su tercera novela en papel, Todos los lugares que mantuvimos en secreto, que ya verás qué éxito va a tener tras triunfar en la plataforma Wattpad. Es que esta historia nos transporta a otro lugar, por eso te decía que nos vamos a más de uno. Nos transporta a Finlandia para explorar no solo el amor entre sus protagonistas, Maeve y Connor, sino también temas muy importantes que impactan en las nuevas generaciones y en la sociedad en general. Qué maravilla tener con nosotros a Inma Rubiales, que viene al País Vasco a presentar su nuevo libro. Inma, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, yo
pues
encantadísima de estar aquí, ¿eh?
Y nosotros también de tenerte. Y además, ¿ya has llegado al País Vasco, Inma?
Sí. Estoy ahora mismo en Bilbao porque firmo esta tarde por aquí.
Claro que sí, que firmas esta tarde. Estoy buscando yo aquí donde tenemos la firma, pero enseguida te lo voy a decir. Mira.
Es en el LAFNAC, a las 6:30.
Eso, sí. 6:30 en LAFNAC, en Bilbao. Pues muchísimas gracias por el apunte. Era para ver si te acordabas, decíamos, a ver dónde va a estar hoy Inma Rubiales. Oye, fuera bromas. Que las bromas entre los jóvenes, por supuesto, el humor, el amor, cómo no, pero también temas profundos. Qué maravilla, Inma, que toques todo esto. Los viajes, por una parte, los temas profundos que pueden ayudar a tantas personas, tantos jóvenes que te sigue. Y hablo, pues, por ejemplo, de la salud mental, ¿no?, tan importante.
Sí, bueno, yo escribo principalmente para entretener, escribo principalmente para hacer sentir a quien me lee, pero es cierto que, incluso aunque yo no quisiera, lo que escribo de alguna manera podría llegar a influenciar, o sea, influir en quien me lee, ¿no? Entonces, a la hora de escribir, tengo mucho cuidado y trato temas pues que yo considero que son importantes, utilizo mi altavoz para eso, y también trato estos temas porque, al contrario de lo que mucha gente piensa, a la gente joven no solamente nos importan las cosas superficiales, ¿no? También nos preocupan temas difíciles como puede ser el duelo, como puede ser la muerte, el aprovechar la vida al máximo, esa incertidumbre de no saber qué vas a hacer con tu vida dentro de 5 años, ¿no? Y bueno, intento tratar estos temas de la mejor manera que puedo y no sé, ahí voy.
Ahí vas, y muy bien que vas, muy bien encaminada. Oye, esta madurez que tienes ahora y que se nota y se transmite, ¿la tenías ya con tu primera novela a los 17 años? Porque fue también un éxito ya desde ahí.
Bueno, a ver, yo he ido creciendo y madurando con cada novela y en mi vida, ¿no? O sea, cada año, por supuesto. No solamente por las cosas que he ido viviendo, sino también porque, bueno, cuando uno está a esta edad, un año de diferencia ya es como wow, ¿no? Casi ni reconoces a la persona que eras el año pasado. Pero sí, o sea, ha habido cosas que siempre he tenido muy claras. Fíjate, y desde mi primera novela, que la escribí, la publiqué con 17, pero la escribí con 15 añitos.
Uf.
Desde esa primera novela yo, por ejemplo, tenía clarísimo que quería transmitir un amor sano en mis libros. Y siempre he transmitido este tipo de relación. Yo, bueno, respeto, por supuesto, a la gente que consuma afición, ¿no? Con amores que quizás son un poco más tóxicos, tal, porque entiendo que pueden ser entretenidos, ¿no? O sea,
sí, a veces yo claro que sí.
Pero es cierto que yo creo que hay que consumirlos siempre sabiendo que, bueno, que se queden en la afición, nos reímos un rato, pero luego en la vida real hay que buscar otra cosa, ¿no? Y en mi caso, yo plasmo en mis libros relaciones románticas sanas, basadas en el respeto, basadas en la comunicación, basadas en la sinceridad, que yo creo que es a lo que realmente todos deberíamos aspirar, ¿no?
Mira, relaciones sanas, dice Inma, también la muerte, la salud mental, y claro que sí, dejamos ahí las cosas de ciencia, no sé, las cosas imaginarias, ¿no?, para que realmente las distingamos del mundo real, las distingan nuestros hijos e hijas, pero no sabes lo que te agradecemos, padres y madres, de verdad, desde cualquier lugar, que tú tengas estos valores, que los transmitas así, que les hables así, que les acerques con este amor sano, con esta salud mental, tú no sabes el bien que estás haciendo. Entonces, claro, nosotros encantados animamos a nuestros hijos e hijas a leer todos los lugares que mantuvimos en secreto y todas tus obras. Así que, Inma Rubiales, y les vamos a llevar esta tarde a la FNAC a las 6:30 para que te vean, para que vean que eres una persona de carne y hueso, ¿no? Y no es, bueno, aparte de ese ídolo que tienen ahí en sus libros. Qué maravilla que sigas transmitiendo y que seas escritora. Y que tú lo disfrutes, ¿no? Que es muy importante, Inma.
Ay, jo, qué bonito. Muchas gracias. Sí, bueno, yo lo disfruto muchísimo, muchísimo. Disfruto de escribir porque es lo que siempre digo, que a mí la lectura me ayuda a silenciar mis pensamientos y la escritura me ayuda a comprenderlos. La escritura para mí es mi vida. Pero aparte de escribir, también me encanta el poder ir a firmas, el hablar con los lectores, ¿no? El cómo cada uno de ellos tiene una historia que contarte, el cómo viven los libros con tanta pasión, para que luego se diga que los jóvenes no leen.
Bueno, o sea, animo... es que, claro, y es que mira cómo escribes tú, pues eso ha hecho atrapar a los demás. Muchísimas gracias, 6:30, FNAC de Bilbao, allí nos vemos. Un abrazo fuerte, Inma. Inma Rubiales, gracias. Agur.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Nerea lleva años con una espina clavada y es una espina muy dolorosa. El día que su abuela fallecía, la ambulancia que esperaba no llegó. No saben si es que no había en ese momento ambulancias disponibles o no se dio la orden para que fuese de inmediato. Imagínate, ¿no?, cómo es esa espina y ese dolor pensar que un ser querido podría estar contigo más tiempo. Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y quiero hablarte hoy de la huelga de ambulancias. ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué es lo que se pide? Enseguida vamos con este tema.
Euskadin, zainketen antolaketa berri baterantz goaz. Berdintasun eta erantzunkizun gehiagorekin. Eredu propio, publiko eta komunitario baterantz. Elkarobeto zaintzeko aurrera goaz. Zainketen aldeko euskalituna.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Desde luego no es un buen dato saber que tenemos pocas ambulancias, o por lo menos que somos la tercera comunidad con menos ambulancias por habitante. Hay que recordar que el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, tiene subcontratados los servicios de transporte urgente, menos el helicóptero, que suyo es de Osakidetza, y también las UBIs móviles. Esa es la situación, ¿no, José Luis Martín?
Así es, Alicia, hablabas de pocas ambulancias. Son 100 en Euskadi. No sé si son muchas o pocas, pero son las que tenemos. Como decías, somos los terceros a la cola en toda España. Son 4,4 vehículos por cada 100.000 habitantes. La media nacional son 6,5. Tampoco me parecen muchos, Alicia.
No parece.
Sí, en cualquier caso, estos vehículos ofrecen una media de 600 servicios diarios. Hablamos siempre de las ambulancias no medicalizadas, no las UBIs móviles de las que hablabas, ni tampoco del helicóptero, cuyos servicios, como tú dices, siguen en manos de Osakidetza. El resto del transporte sanitario, urgente o no urgente, está externalizado a través de dos empresas en concreto, las empresas La Pau y Ambulancias Guipúzcoa, que son las que gestionan aquí en Euskadi este servicio.
¿Cómo está la situación de la negociación en estos momentos, José Luis? Porque, claro, los empleados han llamado a la huelga indefinida. Parece preocupante, ¿no?
Sí, es la quinta convocatoria de huelga en los últimos dos años, pero esta es distinta porque, como tú dices, es una huelga indefinida. Según ha sabido COPE Euskadi, en un primer momento, en las negociaciones, la petición sindical era directamente de que los trabajadores se integraran en Osakidetza, algo a todas luces inviable para las empresas, que ni cortan ni mandan en este asunto. Es algo que dependería del gobierno vasco, ya sabes. Hay que aprobar oposiciones y estas cosas. Meter así directamente a gente, a funcionaria, pues de esta manera no parece posible. Así las cosas, la petición ahora sería la de la homologación de condiciones con las de los trabajadores públicos, a lo que las empresas habrían contestado con un calendario de mejoras en ese sentido, que acabaría con esa homologación a 7 años, una oferta al parecer rechazada por las centrales que hoy salían a las calles. Desde el sindicato LAO, por ejemplo, David Rivas explicaba los motivos que a su juicio justifican a esta convocatoria de huelga.
Ya llevamos 2 años en negociaciones con la patronal, Y nada, 29 reuniones en la mesa negociadora y la cosa es que no avanza nada y no nos ha quedado otra que proponer, pues eso, los días de ahora mismo la huelga indefinida, pero ya hemos hecho 23 jornadas de huelga desde octubre hasta ahora mismo.
Lo cierto es que las empresas, también hemos sabido, sí que han hecho algunas mejoras, pero los sindicatos de momento ven esta oferta a años luz de lo que quieren.
Tenemos perdido un 17% de poder adquisitivo durante estos 2 años y lo que estamos pidiendo también es una homologación con el personal que trabaja para la administración. Y una negociación seria, porque es que llevamos los 2 años estos que es que no se ha avanzado ni un ápice. Sí que ha habido ahora una propuesta de la patronal de subirnos un 3%, bueno, una paga de un 6% en total de estos 2 años pasados y empezar a aplicar un 3% de subida con una rebaja de 8 horas en la jornada. Pero, vamos, queda años luz.
Bueno, los sindicatos se quejan también en esta ocasión de los servicios mínimos que se les han impuesto, de un 90%. Aseguran que impiden el derecho a la huelga efectivo. En cualquier caso, sí que dicen que quien ha podido ha hecho huelga. En cualquier caso, Alicia, este jueves parece que hay prevista una nueva reunión entre las partes. En ambos casos confían en que se puedan producir avances.
A ver si es así. Yo me pregunto, José Luis, y quizá tú también, ¿cómo es el día a día de un trabajador en una ambulancia?
Claro,
¿Será?
Claro, porque se quejan mucho, ¿no? Y los sindicatos se quejan de las condiciones de trabajo, sobre todo al margen de las salariales. Y al margen de lo que nos trasladan las centrales, pues hemos querido preguntar directamente pues a los afectados, a un conductor de ambulancia. En este caso trabaja en Bilbao. Y le hemos preguntado por qué sale a la calle a protestar y cuál es su día a día. En concreto, a Josu, esto nos contaba.
Para empezar, nuestro día a día, aparte de las condiciones salariales, el convenio, etcétera, etcétera, en nuestro día a día nos vemos con una carga de trabajo inasumible. Es inasumible porque la empresa que el gobierno vasco tiene contratada, las empresas, no cubren las bajas. Con lo cual hay una falta de personal que si ya estructuralmente era alta, pues con todo el absentismo que pueda haber, como pueden ser los permisos de paternidad, bajas, etcétera, etcétera, que la empresa no cubre, pues la falta de personal es elevadísima. Al final lo que se traduce es una carga de trabajo muy elevada y en que no se pueda dar un servicio de calidad a la gente.
En este sentido, cuando hablas de una jornada laboral pues elevada y excesiva, ¿a qué nos referimos? ¿Más horas o imposibilidad de llegar a todo?
Sobre todo es la imposibilidad de llegar a todos los traslados que tenemos que realizar. Muchas veces las personas trabajadoras entran a trabajar ya con un listado en el que tienen que estar en dos y tres sitios a la vez. Es algo que es materialmente imposible, pero lo tienen puesto así porque realmente la empresa no está, le importa muy poco la salud de la ciudadanía.
Y en esa situación, ¿qué hace cuando, claro, tú, por ejemplo, tienes que estar a las 12 del mediodía en Zabalburu con una persona y a las 12 y 5, yo qué sé, en Ocharcoaga? Claro, ¿qué puede hacer un conductor de ambulancia?
Pues, como norma general, pasarlo mal. Eso es lo primero. Tú entras y ya ves que vas a andar tarde. Es normal que los pacientes, pues bueno, al primero que pillan, que es en este caso al conductor o conductora que llega, le echen la bronca correspondiente, se quejen del servicio, como es normal, y nosotros lo entendemos. Pero la persona trabajadora que entra con la ambulancia a conducir ya sabe que va a sufrir esto durante toda su jornada laboral. Aparte de eso, pues en muchos casos implica que al trabajar con prisas haya un elevado índice de incidencia en los accidentes laborales. Accidentes laborales que se producen porque la empresa ni siquiera cumple las más mínimas normas de prevención de riesgos laborales. De hecho, Inspección de Trabajo ha requerido y ha sancionado ya en numerosas ocasiones a la empresa por no cumplir la ley de prevención de riesgos.
Oye, y a nivel personal, ¿cómo afecta saber ya que vas a empezar el día con esas prisas, esa imposibilidad de llegar a todo? Porque claro, eso tiene que hacer mella.
Mal, muy mal, muy mal. Tú, desde incluso antaño se nos enviaban los listados el día anterior. O sea que tú ya desde el día anterior estás mal, vas a ir a trabajar sabiendo que vas a tener que discutir y que no sabes qué te va a pasar ese día. No vienes a trabajar como una persona normal que va a su puesto de trabajo y realiza su trabajo. Nosotros venimos a nuestro puesto de trabajo prácticamente a sufrir, porque sabes que vas tarde, que estás con gente que te necesita, que pueden estar en el peor momento de su vida y que tú realmente en vez de paliar su situación la estás agravando. Tú... porque te obliga a la empresa, no porque las personas trabajadoras queramos hacerlo, ni mucho menos. De hecho, una de las cosas que pedimos es que se amplíen las plantillas. De hecho, incluso durante esta huelga en la que se nos ha acusado a la plantilla de todo, se ha llegado a pedir a la empresa que el servicio urgente se amplíe para que la ciudadanía tenga una buena cobertura, y no se ha hecho así. Hoy, de hecho, ni siquiera la empresa ha cumplido con los servicios mínimos porque no tiene el personal para hacerlo.
¿Y esa ciudadanía comprende la reivindicación? ¿Le preocupa? ¿La apoya, José Luis?
Bueno, pues hemos salido a preguntar a la gente a la calle, precisamente a gente que estaba cerca del hospital y podía ver la salida de esa manifestación a las 11. Hemos preguntado a Miquel y Ada, que en principio no conocían muy bien la reivindicación, pero sí que la apoyaban.
A mí me parece que está bien que salgan a la calle porque hacen una labor estupenda para la sociedad y está luchando por sus derechos. Ya, pero si no lucha por sus derechos, al final la gente no se preocupa de eso. Tiene que preocuparse de todo. O sea, al final todos nos tenemos que preocupar de todo.
Bueno, es malo para nosotros, pero claro, me parece justo por ellos. Porque, a ver, es que es mucho trabajo. Y es verdad que hay poco personal. Muchas veces llama y a veces tardan en llegar. Ya no es porque no quieran, es porque... Me acuerdo de una vez que hemos llamado y volví a llamar y me dijeron, hay que esperar, porque no sé lo que había pasado, pero dijeron, es que hay mucha demanda ahora mismo. Entonces, es lógico, ¿no? Me parece bien.
Bueno, Alicia, la siguiente cita a las 10:30 el jueves, nueva reunión entre las partes, a ver si se desbloquea esta huelga que de momento, a día de hoy, es indefinida.